Master PC, que ofrece venta, reparación, piezas y mucho más en equipo de computadoras básico y profesional. Básico y profesional. Visítanos en calle Puerto de Palos, 1140, Colonia Patria, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, con un horario de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Llama para más información al teléfono 656-647-7076. Te esperamos. Somos Master PC. Master PC.
¡Ey! Que no se te borre el recuerdo. Captúralo, grábalo, compártelo y revive esos momentos cuando tú quieras. Pixel Fotografía y Video. Con solo un clic, capturamos tus historias. Bodas, quinceañeras, eventos sociales, cumpleaños, donde tú quieras. Comunícate y te damos un presupuesto gratis. Llama al teléfono 656-228-6609 y 656-813-6424. Recuerda, Pixel Fotografía y Video.
Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Ya todo está listo. Todo está preparado para recibir uno de los exponentes del regional mexicano del momento. Shekina 95.1 FM y Shekina TV presenta desde el estado de Sinaloa, Grupo Respaldo. Grupo Respaldo.
Sin mirar atrás, siempre me han de ver, y con Jesucristo la paso al 100, siempre agradecido con el rey.
Con lo mejor del estilo sierreño y todos sus éxitos.
El yonke gritaba a mis amigos. El yonke acaba de llegar. El yonke gritaba a mis amigos.
Un concierto único con lo mejor del talento de Ciudad Juárez. Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
He cambiado las armas por versos de la palabra. He cambiado.
Lalo Rivera y sus nuevas fuerzas.
Tú eres eterno, Señor.
Con un estilo más romántico, Khaled Muñoz.
Khaled Muñoz.
Como fuego que abraza.
Khaled Muñoz.
Tu razón me hace bailar, mi alegría eres tú. Has puesto nueva canción aquí en mi corazón.
También contaremos con una banda ícono de Ciudad Juárez, Heller. Heller. Sus mejores éxitos.
Mi corazón, con tu perfecto amor, tan grande amor.
Un evento con diferentes estilos musicales. No te lo puedes perder. Próximo 3 de mayo. 3 de mayo, Teatro de Limba, Zona Pronav, en punto de las 6 de la tarde. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Adquiere tus boletos y no te quedes fuera. Este concierto es con el propósito de mejorar nuestras instalaciones. Para más información, comunícate. WhatsApp 656-469-1269. O llama al teléfono 656-411-4362. Agradecemos el patrocinio de Barbacoa El Pavis, 835 North, Zaragoza, El Paso, Texas, 79907. SPF Service, servicios de aplicación de espuma, poliuretano para las goteras, Guacha Burger, Burger al Carbón y más en Ciudad Juárez. Recuerda, Grupo Respaldo, Lalo Rivera, Khaled Muñoz y Heller. Juntos en Ciudad Juárez. Te esperamos.
Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo.
Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Juan 14:6.
Centro Evangélico Vida Nueva de las Asambleas de Dios presenta su programa Enciende una Luz.
Enciende una luz y déjala brillar.
Un programa con propósito evangelístico con temas que edificarán tu vida. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y quédate en sintonía de Chiquina 95.1 FM. Comenzamos.
Enciende una luz.
Amigos, saben que se encuentran ahí en sus hogares, quizá en sus trabajos, amén. Ahí aquellos que se encuentran manejando un automóvil, amén, en este jueves hermoso, amén, estamos un jueves más, amén, delante de la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Venimos en ese nombre que es sobre todo nombre, nada más para darle a Él toda la gloria y toda la honra y toda alabanza, mi Señor. Por eso en esta hora, amada persona, amado amigo, que te encuentras ahí, quizá te encuentras ahí triste, quizá te encuentras ahí decepcionado, quizá te encuentres ahí que piensas tú que ya no hay esperanza para tu vida. Queremos decirte que sí hay esperanza para tu vida, y esa esperanza se llama Jesucristo de Nazaret. Te queremos decir, amada persona, tú que te encuentras ahí lejos, amén, a distancia de esta nuestra ciudad Juárez, te pedimos que el Espíritu Santo a distancia te toque de una manera especial, aleluya, y que sepas que hay un Dios que te ama. Y que estamos aquí, amén, para que nos sintonices por las plataformas, amén, que hay ahorita por el Facebook, amén, por el YouTube, amén, por el WhatsApp, por Wi-Fi, por cada una de estas plataformas, amén, que se encuentran, amén, para poder escuchar la palabra bendita de Dios. Es una palabra de bendición, amén, es una palabra de salvación, es una palabra de sanidad y de restauración, amén, es una palabra viva y eficaz. Esta palabra es más cortante que espada de dos filos, y así estamos aquí porque sabemos que tú eres un Dios grande, Señor, y poderoso, Padre bendito. Sabemos, Padre, que solamente en ti está la vida, en ti está el amor, mi Dios. Padre bendito, santo y poderoso, hasta allá donde se encuentran mis hermanos, Señor, de Venezuela, amén, hasta ahí donde se encuentra Chequina de Venezuela, les mandamos un saludo a nuestros hermanos, y les mandamos un saludo a nuestra ciudad querida, Venezuela, amén, y a cada uno de los países donde se encuentran ahorita escuchando este programa. Les pedimos y les decimos que Cristo tiene el poder, amén, para ayudarlos a salir de cada problema y cada necesidad, amén. Y en esta hora estamos aquí delante de la bendita presencia del Señor. Yo voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí, mi Señor. Un jueves más, Señor, en esta Radio Chequina 95.1, amén. Donde solamente, amén, aleluya, nos han abierto las puertas para traer ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración, ese mensaje creativo, amén, ese mensaje que rompe las cadenas, que ese mensaje, aleluya, aleluya, que sana, ese mensaje que salva. Y a cada una de las personas que están escuchando este programa, le pedimos que sigan sintonizando Chequina 95.1. Y así, amadas personas, en esta hora estamos delante de la bendita presencia de Dios. Y antes de pasar los micrófonos a mis hermanos, yo voy a mandar un saludo muy especial a una amiga mía, muy querida hermana, amén, María Elena Delgado, y a su esposo Antonio Cacho, amén. Yo les mando un saludo desde aquí, les digo adelante, sigan adelante, porque Jesucristo es todopoderoso, amén. Y que Jesucristo les dé fuerzas, y que Jesucristo les dé fuerzas a cada persona que están escuchando, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, mi Dios, amén.
Gloria a Dios, aleluya. Pues muy buenas tardes, amados escuchas, amados hermanas, hermanas, amado joven, varón, que es la primera vez que ustedes nos escuchan, pues aquí estamos nuevamente, aquellos que ya están acostumbrados y ya están esperando este programa con ansia, a las naciones allí. A mí me dio mucho gusto la semana pasada que recibimos llamadas y saludos desde Málaga, España. No sé si sea la primera vez, pero pues mandamos un saludo hasta España, hasta Europa, hasta América del Sur, donde nos hablan, a México, por supuesto, América del Norte, y por qué no a nuestra queridísima ciudad, aquí a Samalayuca, que también nos hablan mucho de allí, y a todos aquellos amados escuchas. En esta tarde el Señor nos tiene una precisa palabra. En esta tarde te vamos a hablar del sermón del monte. En esta tarde te vamos a hablar de cómo nosotros que trabajamos en la maquila, en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos nuestro taller, y cómo es que nosotros debemos deportarnos y aplicar las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, primeramente en nuestra vida, pero también a aquellos compañeros en el trabajo, también a aquellos compañeros en que tenemos que mostrar misericordia. Ayer de alguna manera el Señor me confirmaba este mensaje, ¿verdad?, por medio de la boca de mi hermano Heriberto, ¿verdad?, donde decíamos cómo debemos deportarnos en el trabajo, ¿verdad? Algunos lo hacen diciendo Cristo te ama, pero lo más importante son nuestros actos, decía mi hermano Heriberto, ¿verdad? Y eso creo que es lo más importante, pero es importante que nosotros como hijos de Dios atraigamos a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón por medio de nuestros propios actos, y que vean que realmente hay una luz que brilla, que aquella esperanza que tú, amado hermano, hermana, amado varón, dama, joven, tú que estás pasando por problemas, hay esperanza para tu vida. Y en esta tarde los invito a que abran su Biblia allí en Mateo. Vamos a estarlo leyendo cada pasaje uno por uno, hermanos, lo vamos a leer como siempre lo leemos, pero vamos a estar teniendo nuestras Biblias ahí abiertas en Mateo 5 del 1 al 12, y mientras le paso los micrófonos a mi hermana Verónica, ¿verdad?, para que les dé un saludo.
Dios les bendiga a todos los que nos van a estar escuchando, que sea de pura bendición todo este mensaje, porque viene de parte de Dios, y soy Verónica Escareño. Amén,
gloria a Dios. Les quiero recordar antes de pasarles el micrófono cuál es el formato de nuestro programa. Nosotros duramos aquí 90 minutos, gloria a Dios, ¿verdad? Son 60 de palabra y 30 minutos de oración. De las 6 a las 6:30 nosotros oramos. Así que tú tienes una petición de oración, amado escucha, amado hermano, amado varón, dama, de enfermedad, de sanidad, la necesidad que Dios te ponga en tu corazón, la puedes poner allí en la página de Facebook, ¿verdad? Ahí están los teléfonos en cabina, en la letra, y ve pedir, haciendo tu petición. Pero nosotros duramos 90 minutos, de las 5 a las 6:30 de la tarde, 60 de palabra y 30 minutos de oración, y así le doy los micrófonos a mi hermana para que empiece a exponer la palabra del Señor.
Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Dice ahí en el capítulo 5, amén, versículo 1, bienaventurados, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermosa y bendita y santa palabra, amén. El sermón del monte empieza con las bienaventuranzas. 8 declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados. Estas palabras declaran un estado de bendición que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Aleluya, gloria a Dios. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son primero que todas las declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino al reino de Dios. Los que pertenecemos a los grupos de bienaventuranzas, amén, experimentan, todos los que pertenecen experimentan la gracia de Dios. Ya que el reino de los cielos se ha acercado, observe la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, lo dice ahí en Mateo 5:4. Por lo general las personas no creen en llorar. No creen que llorar sea una bendición. Es algo, para algunas personas es algo doloroso. Sin embargo, con la venida del reino de los cielos, el llanto se convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque los que lloran serán consolados. La implicación es que Dios mismo será quien los consuele. La aflicción del llanto y se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Es en realidad es una gran bendición, amada persona. Cuando usted y yo lloramos, amén, es una bendición para nosotros, porque ahí está el descanso, amén. Aunque el propósito principal de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, la mayoría de eruditos también las ven como una imagen del carácter de ese reino. Cuando entramos al reino de Dios, deseamos parecernos más a aquellos que se llaman bienaventurados, ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser más propensos a hacer la paz, y así sucesivamente son las bienaventuranzas. Esto les da un carácter imperativo moral a las bienaventuranzas. Después, cuando Jesús dice, haced discípulos en todas las naciones, ahí lo dice en Mateo 28:19, las bienaventuranzas describen el carácter que estos discípulos deben tener. Gloria a Dios. ¿Pero qué son las bienaventuranzas, amados hermanos? Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, pero no son condiciones de la salvación. Ponga atención, no son condiciones de la salvación. Jesús nos dice, por ejemplo, solo los puros de corazón pueden entrar al reino de los cielos. Estas son las buenas noticias, porque las bienaventuranzas son realmente difíciles de cumplir, dado que Jesús dice amén, aleluya, dice de todo. Que mire, dice de todo, que al que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Lo dice en el libro de Mateo 5:28. ¿Quién pondrá en realidad ser limpio de corazón? En Mateo 5:8, si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería bienaventurado. Las bienaventuranzas no son un juicio en contra de todos los que no alcanzan los estándares. Son una bendición para cualquiera que decida unirse al reino de Dios. Mientras esto está cerca, amén. Mientras esta está cerca. Una bendición adicional de las bienaventuranzas es que benefician a las comunidades de Dios, no solo a los individuos de Dios. Al seguir a Jesús, somos miembros y bendecidos de la comunión del reino. Incluso aunque nuestro carácter todavía no haya sido formado a la semejanza de Dios, individualmente no cumplimos las características, amados hermanos, de algunas o de todas las bienaventuranzas, pero aún así somos bendecidos por el carácter de toda la comunidad. Nuestro alrededor, la ciudadanía en el reino de Dios, comienza ahora en el carácter, en la comunidad. En el reino será perfeccionado. Cuando Jesús regrese sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, lo dice en el libro de Mateo 24:30. Al entender estas ideas, estamos listos para examinar el carácter específico de cada una de las bienaventuranzas y analizar cómo se aplican en el trabajo. Aunque no intentemos analizar cada bienaventuranza de forma exhaustiva, esperamos sentar las bases para recibir las bendiciones y experimentar las bienaventuranzas en nuestro trabajo diario. Aquí Dios nos está explicando, amén, cómo nos debemos de comportar con nuestros semejantes, cómo debemos de comportarnos, amén, en nuestros trabajos, amén, cómo debemos de hablarles de la palabra a todos aquellos, amén, que no entienden y no han entendido quién es Jesús, aunque muchos han escuchado quién es Jesús, pero dice la palabra que no entienden, amén, porque tienen sus ojos cerrados, sus oídos cerrados, amén, a la palabra. Pero aquí muy claramente Él nos habla de cómo debemos ser en nuestros trabajos, en nuestras casas, amén, debemos de ser personas, sí, bienaventuradas, amén.
Aleluya.
Debemos de ser personas, hermanos.
Aquí me gustó una observación, hermana, y quiero recalcarla porque es muy importante esto, hermano. Dice, las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, fíjese bien, pero no son condiciones para la salvación, hermanos. Dice, no son condiciones para la salvación, sino después de la salvación de cómo debemos deportarnos, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos aquí. Me encanta a mí, y una de las partes que más me impacta a mí es Jesús en el Sermón del Monte, que hace tremendos milagros ahí, ¿verdad? No vamos a hablar de eso, pero dice, no son condiciones. Lo que hace la bienaventuranza es que describen el carácter del reino de Dios, hermano. Decía allí, ¿cómo eran los discípulos cuando le dice, vayan a todas las naciones, ahí en Mateo 28, 19? Ellos, hermano, ya habían escuchado, ya habían entendido, porque Jesús les había dado el entendimiento de las bienaventuranzas a ellos, y ellos ya tienen el carácter, ¿qué? Del reino de Dios, de cómo debemos irse, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Y quién se había acercado a los discípulos? ¿Quién era el que se había acercado a los discípulos? ¿A quién vieron los discípulos? Mire, hermano, se me enchina la carne, era Jesús. Ahí estaba el reino, ellos lo tenían enfrente, el reino de Dios se había acercado, y en esta tarde el reino de Dios se ha acercado a ustedes, hermano, a nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de nosotros, hermano, tratando de entender y cómo Dios nos ha puesto este mensaje para decirles que el reino de Dios está con ustedes y está con nosotros y se ha acercado, porque hay que buscarlo a Él mientras esté cerca, dice, más adelante lo vamos a ver. Entonces, hermano, sigan escuchando estas bienaventuranzas que van a escribir cómo debemos de comportarnos en nuestra vida diaria y en el carácter. Y le paso el micrófono a mi hermana Vero para que ella empiece con la primera bienaventuranza. Adelante, mi hermano.
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. En Mateo 5:3, los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Es el recaudador de impuestos en el templo, golpeando su pecho y diciendo, Dios, ten piedad de mí, de mi pecador. Lucas 18:9-14 es una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es lo opuesto a la arrogancia. En su forma más profunda, reconoce nuestra necesidad desesperada de Dios. Jesús está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Por tanto, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, porque esta comprensión los lleva a Dios. Ellos saben que para alcanzar el propósito para el que fueron criados, lo que deben de ser y hacer, y necesitan la ayuda del Señor. Gran parte del resto del sermón destruye una idea con la que nos hemos engañado a nosotros mismos, que somos capaces de obtener un estado de buenaventuranza por nuestra propia cuenta. El sermón hace producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. ¿Cuál es el resultado práctico de esta bendición? Si somos pobres de espíritu, somos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo. De esta manera no exageramos nuestro
currículo vital
o alardeamos sobre nuestra posición. Sabemos lo difícil que es trabajar con personas que no pueden aprender, crecer o aceptar la corrección, porque están tratando de mantener una imagen correcta de sí mismos. Así que nos comprometemos a ser honestos acerca de nosotros mismos. Recordamos que incluso Jesús, cuando comenzó a trabajar con madera, necesitó guía e instrucción. Al mismo tiempo reconocemos que solo cuando Dios trabaja dentro de nosotros podemos poner las enseñanzas de Jesús en práctica en el trabajo. Buscamos la presencia y fortaleza de Dios en nuestras vidas cada día mientras vivimos como cristianos en lugar de donde trabajamos. En un mundo caído, la pobreza de espíritu puede parecer un impedimento para el éxito y avance con frecuencia. Esto es una ilusión. ¿Quién puede llegar a ser más exitoso a la larga? Un líder que dice, no teman, yo puedo manejar todo solo. Hagan lo que les digo. O un líder que dice, juntos lo podemos hacer, pero todos tendremos que hacer nuestra labor mejor de lo que lo hemos hecho antes. Al menos dentro de las mejores organizaciones, ya que quedó atrás la época en la que un líder arrogante y que se promueve a sí mismo fuera considerado como mejor que un líder humilde, que empodera a los demás. Por ejemplo, la primera señal característica de las compañías que alcanzan la grandeza duradera es que tienen un líder humilde. De acuerdo con la reconocida investigación de Jim Collins, por supuesto, muchos lugares de trabajo permanecen atascados en el reino antiguo de la autopromoción y la autovaloración excesivamente alta. En algunas situaciones, el mejor consejo práctico es encontrar otro trabajo. Si es posible, en otros casos puede que no sea posible o conveniente dejar el trabajo, porque al permanecer allí, un cristiano podría ser una fuerza importante del bien. En estas situaciones, los pobres en espíritu son todavía más aún bendición para aquellos a su alrededor. Mira, aquí Dios nos habla en esta palabra que nosotros, cuando estamos en un trabajo, debemos de ser humildes, no creernos, no ser orgullosos, ni arrogantes, ni altivos, porque Dios a ellos los mira de lejos, no le agrada, a Dios no le agrada eso. Nosotros tenemos que ayudar, poner la muestra, a ayudarlos en el trabajo, hablarles bien, a levantarles su autoestima, porque a veces vienen muy golpeados, moralmente por palabras que los hirieron allá afuera o en otros trabajos, y vienen caídos, y nosotros pues tenemos que ayudarlos a que se levanten. Así como Jesucristo a nosotros nos levantó nuestra cabeza, nos levantó espiritualmente, porque también veníamos heridos desde nuestra
estima, amén.
Sí,
porque nuestra estima. veníamos desbastados, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, sí. ¿Cómo estábamos, hermano?
La estima está muy mal, hermano, sí, y en el trabajo, hermano, en nuestros lugares de trabajo, es donde más se puede herir la estima de un hermano, de una hermana, de un joven, de una persona que está iniciando su trabajo, de aquella persona que no tiene experiencia en el trabajo, hermano. Y yo pudiera contarles muchas experiencias cuando yo inicié, ¿verdad?
De aquellos que abusona,
aquellos que no traíamos la malicia, ¿me entiende, hermanos? Que yo les he contado muchas veces, así que como yo no entendía los dobles sentidos, y se burlaban de mí, hermana, porque yo no entendía. Entonces eso, cuando uno se da cuenta, baja la autoestima y a veces las ganas de trabajar. Pero ¿sabes qué? Cuando uno tiene Jesús en su corazón, Dios nos enseña a hacer lo que nos dijo la primera aventuranza. ¿Que nos dijo qué, hermana? La primera aventuranza,
a ser limpios, hermano, a hablarles a la gente
honestos, a no ser arrogantes,
sí, a no ser arrogantes ni nada de eso, a ser limpios, a irle diciendo a Dios, límpiame, y sé tú el que hables a través de mi boca. También, ¿verdad? A que nosotros seamos un vaso útil.
Exactamente.
Un vaso útil para que la demás gente que necesita pues pueda arrimarse confiadamente.
Aleluya,
y pedirnos consejo, lo que Dios ponga en nuestra boca, hermano.
Amén, aleluya, hermanos. Pues yo voy a hablar de la segunda bienaventuranza, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados, en Mateo 5:4. Y yo quiero hacer hincapié, hermano, las bienaventuranzas tiene un orden, y tiene un orden de Dios, hermano, y no se da una sin la otra. Así que vayamos poniendo atención en lo que vaya, hablamos. Bienaventurados, ¿verdad? Dice, los que lloran. La primera aventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora viene, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice, la segunda bienaventuranza se desarrolla sobre un conocimiento mental de que nuestra pobreza espiritual agregando una respuesta emocional de tristeza. Enfrentar la perversidad de nuestra propia vida nos entristece, y enfrentar la perversidad en el mundo, que incluye el mal en nuestro lugar de trabajo, también conmueve nuestras emociones causando dolor. La perversidad puede venir de nosotros mismos, hermano, fíjese bien, de nosotros mismos, ¿sí? De otras personas o de fuentes desconocidas. De cualquier forma, cuando nos entristecemos honestamente por las malas palabras, los malos actos o las malas, perdón, políticas en el trabajo, Dios ve nuestra aflicción y nos consuela con el conocimiento de que no siempre será de esa manera. No siempre va a ser así, hermano. Los que son bendecidos con el llanto por sus propias fallas pueden recibir consuelo en el trabajo admitiendo, ¿qué, hermano? Sus errores. Si cometemos error con un colega, estudiante, cliente, empleado u otra persona, lo admitimos y ¿qué hacemos? Le pedimos perdón. Eso requiere valentía, hermano. El pedir perdón, muchos lo quisieran como una cobardía, pero hermano, es el acto más valiente que tú puedes hacer en tu vida. Dice, sin la bendición emocional de la tristeza por nuestras acciones, probablemente nunca tendríamos la valentía de admitir nuestros propios errores. Pero si lo hacemos, nos podemos sorprender de que con frecuencia las personas están dispuestas a perdonarlos. Y si alguna vez otros se aprovechan de que admitimos nuestra culpa, podemos recurrir a la bendición de la humildad que fluye de las primeras bienaventuranzas, que es bienaventurar a los pobres de espíritu, hermanos. Fíjese bien, por eso les digo, una es consecuencia de la otra, y Dios las pone en un orden, y no se va a dar una sin la otra. Qué precioso, hermano, que es el Señor, ¿verdad? En algunas empresas, las personas han descubierto que expresar la aflicción es una forma eficaz de trabajar. En una empresa que aquí la conocemos, no sé si todavía existe, ¿verdad? Toro, el fabricante de tractores y equipos para jardinería, adoptó la práctica de mostrar interés por las personas que fueron ellas mientras usaban sus productos, no los que las trabajaban, sino quienes las compraban, hermano. Tan pronto como la compañía se entera de que una persona fue herida, contacta al afectado para expresarle su pena y ofrece ayuda. También pide sugerencias para mejorar el producto. Aunque parezca sorprendente, este método ha reducido el número de demandas por parte de los clientes de esa empresa. Un hospital en Estados Unidos, en Virginia, también aplicó el mismo método, hermanos. Para yo ser bienaventurado, como decía el Mateo, el cobrador de impuestos, ¿verdad? Tenía que reconocer que él era pecador, hermano. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Yo tengo que reconocer que me equivoqué. Delante de Dios, hermano, todos nacemos pecadores, todos estamos destituidos del reino de Dios, dice su palabra, hermano. Y si yo no reconozco mi condición como pecador y voy delante de Dios y aceptar que algún sacrificio hace más de 2000 años en la cruz de Calvario, que es mi Jesús que murió por ti, y aceptar ese precioso regalo que es la gracia de Jesús, y aceptar que soy pecador, aceptar que me equivoqué en el trabajo, mi hermano, entonces, mi hermano, nosotros podemos dejar que las bienaventuranzas vayan a entrar en nuestras vidas y aplicar la palabra bienaventuranzas o bienaventurados. Entonces, hermano, hasta aquí es la segunda bienaventuranza, y le paso el micrófono a mi hermana Valles para que hable de la tercera.
Oiga, hermano, bendito sea el Señor, amén, porque fíjese nada más, las bienaventuranzas también vienen siendo una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad, amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los hombres, los humildes, pues ellos heredarán la tierra, lo dice en el Mateo 5:5. La tercera bienaventuranza deja perplejas a muchas personas en el trabajo, en parte porque no entendieron qué significa ser humilde, manso. En otras versiones, muchos suponen que el término, amén, que el término significa débil, soso o falta de valor. Sin embargo, la perspectiva bíblica de la humildad es que es poder bajo control. Y en el Antiguo Testamento, Moisés fue descrito como el hombre más humilde de la tierra. Lo dice ahí en el libro de Números 12:3. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Él nos dice, ¿verdad?, que también nosotros seamos humildes y mansos de corazón. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya está en nosotros, Él ya está en nuestras vidas, amén. Dice en Mateo 11:28-29, lo que contradice su acción enérgica al limpiar el templo. Todos sabemos, amén, que cuando mi Señor Jesucristo, cuando aquellos estaban vendiendo ahí en el templo, cómo llegó Él y y se enojó, ¿verdad? Porque también él se enojó. Y de hecho, pues nos sacó a chicotazos, ¿verdad? Todos los que estaban ahí vendiendo adentro del templo.
Es una cosa muy diferente, hermanos. El ser manso, ¿verdad? Ahí me Jesús se enojaba, ¿verdad? Porque estaban utilizando el lugar que era para orar, lo estaban utilizando para vender, ¿verdad?
Para vender. Y dice, fíjese qué responsabilidad, hermanos, tenemos nosotros aún. Cuando nosotros pisamos el templo, amén. Aleluya. Pisamos la casa de Dios.
Amén, hermano.
Amén. Porque el templo es este, nuestro cuerpo. Amén. Es el Espíritu. Aquí está el templo. Sí, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero como muchas veces vamos al templo, ¿con qué actitud nos entregamos ahí? ¿Con qué actitud vamos? Amén. Y nos hincamos, amén. ¿Con una actitud cómo? ¿Enojados? ¿O cómo vamos? Tenemos que ir con una actitud de humildad, como la de que, como iba nuestro Señor Jesucristo, amén. Sí, tenemos que ser humildes, amén. Gloria a Dios. Dice el poder, sí, dice que, dice la bendita y santa palabra, amén. Dice que el poder bajo el control de Dios implica dos cosas, amadas personas: rehusar a inflar la autoestima, y segunda, la renuncia al reivindicarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos. Pablo refleja el primer aspecto perfectamente en Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Cada uno tenemos que ir, amén, con esa fe. Amén, cada uno sabemos cómo vamos, amén, cómo andamos. Las personas humildes se ven a sí mismas como siervas de Dios y no piensan más alto de ellas mismas de lo que deben de pensar. Aleluya, bendito Dios, qué hermosa palabra, amén, nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada semana, amén, Él nos da palabras, amén, palabras hermosas, amén, palabras que tenemos que tener cuidado, amén, de cómo vamos a seguir adelante, amén, de cómo vamos a conducirnos en nosotros mismos, en la casa de Dios, o donde quiera que andemos, amén. Porque muchas veces tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios, cómo Dios nos ha cambiado, amén. Cómo tenemos que dar testimonio de lo que antes éramos y lo que ahora somos en Cristo Jesús, amén. Gracias le damos a Dios por su amor y su misericordia. ¿Somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra propia cuenta? El sermón busca producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. ¿Y cuál es el resultado práctico de esta bendición? Si somos pobres de espíritu, somos capaces de calificar honestamente nuestro propio trabajo. De esta manera, no exageramos nuestro CV o alardemos sobre nuestra posición. Sabemos lo difícil que es trabajar con personas que no pueden aprender, crecer o aceptar la corrección, porque están tratando de mantener una imagen incorrecta de sí mismos. Así que nos comprometemos, amadas personas, a ser honestos acerca de nosotros mismos. Recordemos que incluso Jesús, cuando comenzó a trabajar con madera, necesitó guía, necesitó la instrucción. Al mismo tiempo, reconocemos que solo cuando Dios trabaja dentro de nosotros, podemos poner las enseñanzas de Jesús en práctica, amadas personas. Las podemos poner en el trabajo, ahí en el trabajo. Podemos, aquellos que tienen un trabajo, que son hijos de Dios, ahí pueden dar testimonio de que verdaderamente aman a Dios. Buscamos la presencia y fortaleza de Dios en nuestras vidas. Cada día, mientras vivimos como cristianos, en lugar...
Ahí se repitió, mi hermana, regresó la hoja. Bueno, ahí mi hermana se regresó un poquito, hermano, pero es normal. Estamos
donde
en
trabajamos,
vivo.
Gloria a Dios. Sí, amén. Sabemos que no, que estar aquí en la aquí predicando la palabra, amén. Amén, a veces,
nos equivocamos, hermano, dice, vamos a seguir, hermano, no hay problema, dice, el poder bajo el control es implicado dos cosas, ya lo leyó mi hermana, ¿verdad? Dice, rehusarse a inflar la autoestima y la renuencia de reivindicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No debemos tener más alta estima que la que Dios tiene con nosotros, sino inflar esa estima que Dios hizo de nosotros. Ayer mi hermano Heriberto predicaba precisamente de eso, hermano, que yo no podemos nosotros ser más de lo que Dios tiene en nosotros. Él ponía su ejemplo de predicación, pero vamos a seguir nosotros con esta, dice, en vez de tratar constantemente de mostrarnos a nosotros mismos a la mejor luz posible, pero eso no significa que debemos negar nuestras fortalezas y debilidades. O sea, yo debo reconocer hasta dónde tengo el don de Dios y no inflarme más de lo que no soy, ni más de lo que Dios ha puesto en mi vida, ¿sí? Cuando le preguntaron si él era el Mesías, Jesús respondió, fíjese lo que respondió, Jesús respondió, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. O sea, el que no lo anda gritando, porque ¿sabes qué? Esa es la señal de que él era Jesús. ¿Por qué? Porque él resucitaba, sanaba enfermos, hermanos, y ese era el don, era el Hijo de Dios hecho hombre, o Dios mismo se hecho hombre. Ese está ahí en Mateo 11 del 4 al 6. Él no tenía una autoimagen más alta ni un complejo de inferioridad, sino un corazón de siervo, basado en lo que Pablo más adelante llamaría un buen juicio, que ya lo leímos en Romanos 12, 13. Ni Jesús mismo se daba algo más grande que él, porque el poder se lo daba ¿a quién? El Padre. ¿Sí se fijan? ¿Quién nos da a nosotros el poder? Nos lo da el Padre, pero ¿por medio de quién? De Jesús, porque yo no me puedo acercar al Padre si no es por medio de Jesús. O sea que en esta tarde, hermano, nosotros estamos hablando del dador de la gracia, del regalo, del que Él te puede dar para que tú y nosotros podamos entender las bienaventuranzas y el carácter del reino de Dios. Tenemos que tener algo en primero en nuestra mente, y es que tú, amado, escucha, que tú estás pasando por alguna tempestad, alguna tormenta en tu vida, es que tú aceptes a Jesús en tu corazón, y ese propósito de nosotros. El corazón de siervo es el punto crucial del segundo aspecto de la humildad. La renuencia a reivindicarnos a nosotros mismos por nosotros mismos. Ejercemos poder para el beneficio de todas las personas, no solo de nosotros mismos. El segundo aspecto refleja, ahí reflejado en el Salmo 13, 1, 11a, que comienza con no te irrites a causa de los malhechores, y termina con más los humildes poseerá la tierra. Te recomiendo que leas todo el Salmo 37, amados, escucha. Significa que contenemos nuestra necesidad de vengar lo malo que nos has hecho, y en cambio usamos el poder de tener para servir a otros. O sea, lo que dice en la palabra del Señor, que no paguemos el mal por mal, sino que paguemos el mal con bien. Sí, mi hermano, en nosotros ya no debe haber el acto de venganza. Si a mí ya me hicieron algo malo, yo no tengo que vengarme de lo que me hicieron, al contrario, yo tengo que orar. ¿Por qué? Si él, mi enemigo, me dice que yo ore por mis enemigos. ¡Aleluya! Qué difícil, hermano, sería, pero esa es la verdadera humildad y el corazón de siervo. Significa que contenemos nuestra ansiedad de vengar lo malo que nos ha hecho, y en cambio usamos el poder para poder servir a otros. Esto surge de la tristeza que nos causa nuestra propia debilidad, lo que trata la segunda bienaventuranza. Si sentimos la tristeza por nuestros propios pecados, ¿en realidad podemos tener deseo de vengar los pecados de otros? No, porque si yo mismo soy pecador y siento la necesidad de mis propios pecados, hermano, ya no me voy a vengar de lo que otros me hacen. Puede que sea difícil poner nuestro poder en el trabajo bajo el control de Dios. O sea, en el lugar donde yo trabajo puede ser difícil decirle, Señor, toma control de mi carácter, toma control de mi actitud, toma el control lo que yo veo, hermano, porque en la maquila, hermano, se ven muchas cosas, las tentaciones, y toma control de mi pensamiento. Sí, dice, muy buen dicho por mi hermana, dice. Sí, dice, en el lugar de trabajo los arrogantes y los pobres parecen ganar, pero al final pierden. No ganan en relaciones personales porque nadie quiere un amigo arrogante y egoísta. Las personas que tienen sed de poder generalmente son personas solitarias. Así un amigo tampoco ganan en cuanto a la seguridad financiera. Piensan que poseen la tierra, pero el mundo los posee y entre más dinero tenga, menos seguros se sentirán en el ámbito financiero. Lo vemos, hermano, los poderosos y los ricos traen 50, 30, 40 guaruras. Un artista famoso trae hasta 20 guaruras atrás. ¿Por qué? Porque no se sienten seguros. En cambio, Jesús dijo que los humildes heredarán la tierra. Como hemos visto, la tierra se ha convertido en el lugar donde está el reino de los cielos. Tendemos a pensar que el reino de los cielos es el cielo, un lugar completamente diferente, calles de oro, puertas de perlas, una mansión en la siembra de paya, en la cima de la montaña, de lo que conocemos aquí. Pero la promesa de Dios es que el reino de Dios es un nuevo cielo y una tierra
nueva.
En Apocalipsis 21:1, hermano, ahí lo dice. Te invito a que lo leas. Quienes someten su poder a Dios heredarán el reino perfecto que viene a la tierra. En este reino recibimos por la gracia de Dios las cosas buenas que los arrogantes buscan con gran esfuerzo inútilmente en la tierra presente y aún más. Y esta no es una realidad futura solamente. Incluso en un mundo caído, aquellos que reconocen sus verdaderas fortalezas y debilidades pueden encontrar paz al vivir realistamente, o sea, a vivir en la realidad. En general, aquellos que ejercen el poder para el bien de otros son admirados. El humilde involucra a otros en la toma de decisiones y experimenta mejores resultados y relaciones más profundas. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo no soy alguien por ahí, no sé si a uno de mis hermanos le gusta manejar eso, ya no somos el llanero solitario. Todo lo que lo tenemos que hacer en grupo, en el trabajo, tenemos que hacerlo todo en equipo, hermano. Yo perdí una vez un trabajo, hermano, muy buen trabajo, se lo voy a decir por experiencia. Cuando me llegaron a preguntar, yo pues ahí listo para todas las preguntas. Me fíjese lo que me preguntaron. ¿Alguna vez te has equivocado? ¿Y qué es que contestó el hermano Mario? ¿Qué debió haber contestado? Que sí, pero dije que no. ¿Y sabe qué hicieron? Me dijeron, muchas gracias por haber venido. Nosotros le hablamos. No me hablaron, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todos nos equivocamos. Y todos aprendemos de nuestros propios errores. Y él nos va haciendo, dice la palabra, que las bendiciones son nuevas cada día. Y Dios nos va dando victoria en victoria, pero a veces la victoria significa que yo tengo que haber fracasado, que tengo que haber aprendido a mi propio error, no necesariamente, pero normalmente así es, ¿sí? Entonces sí. Yo le paso los micrófonos a mi hermana para que hable de la siguiente bienaventuranza.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Entender la cuarta bienaventuranza nos lleva a buscar lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. En el judaísmo antiguo, actuar justamente significaba exonerar, justificar, restaurar a una relación correcta. Los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas con Dios, con las personas a su alrededor, en las relaciones correctas, a lo que cometen faltas son absueltos de la culpa. ¿Alguna vez ha tenido la bendición de tener relaciones correctas? Esto fluye a partir de la humildad. La tercera bienaventuranza, porque solo podemos formar relaciones correctas con otros cuando dejamos de hacer que todas las acciones giren a nuestro alrededor. ¿Usted tiene hambre y sed de relaciones correctas con Dios, sus compañeros de trabajo, su familia y su comunidad? El hambre es una señal de vida. Estamos hambrientos de buenas relaciones. Si añoramos lo bueno para otros por su propio bien, no solo como un bocado para satisfacer nuestras necesidades. Si vemos que tenemos la gracia de Dios para eso, tendremos hambre y sed de relaciones correctas, no solo con Dios, sino también con las personas con las que trabajamos y vivimos. Jesús dice que el apetito de aquellos que tienen esta hambre serán saciados. Es fácil ver lo malo en nuestro lugar de trabajo y desear luchar para solucionarlo. Si hacemos eso, estamos teniendo hambre y sed de justicia, deseando ver que lo malo se corrija. La fe cristiana ha sido la fuente de muchas de las más grandes reformas en este mundo laboral, tal vez más especialmente la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña y Estados Unidos y el génesis del movimiento de los derechos civiles. Pero de nuevo, la secuencia de las bienaventuranzas es importante. No debemos hacernos cargo de estas batallas en nuestras propias fuerzas, sino reconociendo nuestro propio vacío, lamentando nuestra propia injusticia, sometiendo nuestro poder a Dios. Amén. Bueno, aquí en esta enseñanza Dios nos está diciendo que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder hacer nada. Nosotros siempre tenemos que reconocer que necesitamos de Dios, de su fuerza, de su poder, para nosotros poder caminar en este mundo que no es fácil, es muy atrevido, es muy violento, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Si tú estás pasando por tribulaciones, por enfermedades o por acosos, Dios es el único que te puede ayudar a salir adelante, porque por tus propias fuerzas nunca vas a poder. Hay muchos que dicen, yo ya tengo mucho dinero, ya trabajé mucho, tengo mucho dinero. Pero ¿qué le dijo? ¿Por qué dices eso? Dice, no sabes que en la noche puede venir
el adversario
por su arma, ¿verdad?
Aleluya.
Y sí, es verdad. ¿A cuántos no les ha pasado así? Que dicen, muchos que están en la maquila trabajando y están esperando jubilarse, y ese mismo día fallecen, ya no pudieron hacer nada,
ya no pudieron recibir lo que el gobierno les había prometido.
Ajá, sí. Amén. O sea, esa bienaventuranza, porque todo es una bienaventuranza. Dios nos bendice. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va enseñando a guiarnos por cada bienaventuranza, porque cada bienaventuranza es un regalo de Dios.
Amén.
Gloria a Dios, sí. Amén. Es hermoso, amén. Pero gloria a Dios, batallamos para obedecer, amén, las bienaventuranzas, pero Dios nos está aquí explicando todo, amén, cómo debemos nosotros llevar cada aventuranza que Él nos va poniendo en nuestro corazón, amén. Por ejemplo, tenemos que ayudar, amén, a los que nos, ¿cómo le quiero decir, amado hermano? Tenemos que ayudar a aquellas personas que lo necesitan.
Amén.
Porque muchas veces nosotros hemos sido egoístas, amén. Somos egoístas, sí. Pero sabe que, amada persona, Dios toca tu corazón para que tú lo hagas. Porque Dios es un Dios grande, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, amén. Es un Dios de poder, tanto poder, amén, que Él nos dice en su palabra, amén, que Él nos sacó de lo más vil y menospreciado y nos sacó, amén, ¿para qué? Para avergonzar al sabio, cuando muchos decían que nosotros no valíamos ni un cinco, amén. Ahí la mano de Dios fue extendida. Dice la bendita palabra bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Lo dice en Mateo 5:7. Si usted es bendecido con el dolor por sus propias fallas, la segunda bienaventuranza y con relaciones correctas, la cuarta bienaventuranza no lo será, le será difícil, será misericordioso con las personas en el trabajo. Y fíjese que siempre se está refiriendo al trabajo. ¿Por qué será? Porque ahí en el trabajo llegan personas de todos, amén. Al trabajo llegan personas de diferentes caracteres, de diferentes vocabularios, de diferentes pensamientos, amén. Que muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que carga esa persona en el corazón, amén. Muchas veces no sabemos cómo, qué es lo que carga, por qué se dirige de la manera que se dirige, ¿sabe? Porque dice la palabra de Dios, que solamente Dios conoce el corazón, amén. Misericordioso, sí, tenemos que ser misericordiosos con las personas, y en el trabajo, otra vez de nuevo, nos dice que en el trabajo, o en cualquier otra parte, la misericordia de Dios consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia, igual que ayudar a alguien a quien no tenemos obligación de ayudar o abstenerse de explotar. La vulnerabilidad de otra persona, amén, la misericordia en todos estos sentidos, es el motor, amada persona, de la encarnación y la muerte y resurrección de Jesucristo. A través de Él, nuestros pecados son perdonados. Nosotros mismos recibimos ayuda por medio del regalo del Espíritu de Dios. Lo dice en 1 Corintios 12. Y la razón por la que el Espíritu nos muestra esta misericordia Es simplemente que Dios nos ama. Amén. En Juan 3:16. Aleluya. Dios no nos amó. Él nos sigue amando cada día, amén, cada momento, cada instante. Amén. Y Él nos invita a ser mejores, amén. Aquellos que vamos caminando, que vamos caminando dentro, amén, dentro del evangelismo. Él nos ayuda, Él nos impulsa a seguir adelante. En el trabajo, la misericordia tiene un efecto altamente práctico. ¿Debemos ayudar a otros? Claro que sí, a obtener sus mejores resultados, sin importar lo que opinemos de ellos. Porque muchas veces, amada persona, nosotros como humanos somos muy dados a estar hablando de las personas. Amén. Somos muy dados a estar gruñéndoles, amén. Pero ¿sabe una cosa? Eso es pecado delante de Dios. Nosotros tenemos que refrenarnos, amén. Sí, ser misericordiosos también en todos estos sentidos. El motor de la encarnación, fíjese, nuevamente, y muerte y resurrección de Cristo. Qué hermoso, amén, que hubo alguien que dio su vida en la cruz del Calvario, amada persona, por usted y por mí. Qué hermoso es el Padre, amén, que dio a su Hijo amado Jesucristo y que no escatimó ni a su propio Hijo, amén, para llevarlo a ese sacrificio para salvarnos, para limpiarnos, para derramar su sangre preciosa por nosotros, los pecadores. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él no dudó en dar su sangre. Él no dudó en que lo llevaran a la muerte. Pero qué hermoso es que al tercer día resucitó. Amén. Qué hermoso es que al tercer día resucitó. Aleluya. Y nos dio vida para seguir nosotros adelante. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, qué precioso, hermano. Es la misericordia del Señor. Dice, la enorme misericordia y saber que Cristo nos ama. Que Él viene a la luz y saca todo aquello que nos estorba, hermano, para seguir amándolo, para seguir este poder tener una relación bonita. Amén. Con Él, hermano. Amén. Es precioso, hermano, hacerlo. Y yo le decía, si el éxito solo se puede alcanzar por medio de la repetición de fracasos y la introspección, o sea, reconocer. De hecho, el éxito representa el 1% del trabajo, que resulta el 99% del fracaso, hermano. Para que un conocido científico que inventó el foco, dice que él lo inventó, pero que conocí 999 maneras de no hacer un foco. Pero me aceptó uno, hermano. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender de nuestros propios errores. Y así es en el trabajo. En el trabajo le llaman mejoramiento continuo. Ya no se le llama me equivocaste, sino una oportunidad de mejoramiento. Pues en esta tarde, el Señor Jesús te tiene una oportunidad de mejorar tu vida. Te tiene una oportunidad de mejorar tu condición. Te tiene una oportunidad para que tú puedas dejar el vicio, para que tú puedas dejar el alcohol, para que tú puedas dejar las drogas, para que tú puedas dejar esa tormenta, eso que te está atormentando tu mente. ¿Sabes cuál es esa oportunidad? Esa oportunidad de mejoramiento se llama Jesús. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque nos amó de esa manera. Dice bienaventurada los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Lo tratamos hace poco, hermanos, aquí en la radio, y nosotros, que está en Mateo 5:8. La sexta bienaventuranza hace eco de Salmos 24:3-5, que dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. El Dios de su salvación es Jesús mismo. Las manos limpias y corazón puros denotan integridad, unicidad de devoción, o sea, unidad en la devoción, lealtad invisible. La integridad va mucho más allá de evitar el engaño y el mal comportamiento, hermano. La raíz de la integridad es ser uno solo, o sea, ser íntegro en todo. Dice, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos o nos quitamos cuando parezca que conviene, sino que surgen del fondo de todo nuestro ser, de todo nuestro ser. Note que Jesús pronuncia la bendición de ser puro de corazón, no inmediatamente después de la bendición del hambre de justicia, sino después de demostrar la misericordia. Por eso les digo que el orden de las bienaventuranzas, hermanos, es muy importante. La pureza de corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la recepción de la gracia de Dios. ¿Y qué es la recepción de la gracia de Dios, hermano? Es como si yo te diga, hermano, te voy a regalar 10,000 pesos ahorita, ¿lo recibirías? Pues es un regalo que no te cuesta, un regalo que le costó a aquel que se despojó de sí mismo, que dejando su trono, que se despojó de sí mismo y bajó y se puso al nivel tuyo y mío, hermano. Se hizo hombre, encarnó en la figura de Jesús y sacrificó por ti y por mí. Eso es recibir la gracia, es recibir el regalo, que es la salvación por la que mis hermanas y yo estamos aquí presentando, que hay un Salvador que puede limpiar tu pecado. Podemos determinar cuando esta bendición hemos recibido o preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es mi compromiso con la integridad cuando me es posible eludir las consecuencias de un engaño? ¿Me rehúso a dejar que mi opinión sobre otra persona sea formada por el chisme y las insinuaciones, sin importar lo interesantes que puedan sonar? ¿Hasta qué punto mis acciones y palabras son reflejo de veraces de lo que hay? O sea, son reflejos de lo que hay en mi corazón. Es difícil argumentar en contra de la integridad personal en el lugar de trabajo. Sí, hermanos, es difícil. Pero en un mundo caído se convierte en el blanco de las bromas. Igual que la misericordia y la humildad pueden ser vistas como una habilidad, pero la persona íntegra es la que verá a Dios. ¿Sí? Aunque la Biblia es clara respecto a que Dios es invisible, fíjense bien. La Biblia es clara que respecto de Dios es invisible y habita en una luz inaccesible, hermano. Primera de Timoteo 1:17-16. El puro de corazón puede percibir y sentir la realidad de Dios en esta vida. En realidad, sin integridad, los engaños que programamos en contra de otros nos vuelven incapaces de percibir verdaderamente, eventualmente, la luz de Dios. Se vuelve inevitable que comencemos a creer nuestras propias mentiras y esto nos lleva a la ruina. En lugar de trabajo, por el trabajo que se basa en lo real, pronto se convierte en algo ineficaz. Hermanos, no podemos vivir de las mentiras. El impuro no tiene deseo de ver a Dios, pero aquellos que son parte del reino de Cristo son bendecidos porque ven la realidad como verdaderamente es, incluyendo la realidad de Dios, hermano. No lo vemos. No lo vemos, hermano, pero lo sentimos, lo percibimos, vamos y adoramos. Dice la palabra del Señor, más vale un día tus atrios que 1,000 fuera de ellos. ¿Por qué queremos estar en el atrio? Lo puedes hacer en tu casa, pero cuando estamos todos juntos orando a Dios, el Señor ministra de una manera totalmente diferente, hermanos. Porque está ministrando en unidad, hermano, a todo el pueblo de Dios. Es necesario que andemos en integridad, hermanos. Es necesario que yo no voy a poder ver la luz, hermano, y aplicar todas las bienaventuranzas en mi vida. Es casi imposible, hermano. Pero son parte del reino de Dios. El reino de Dios en esta tarde, amado, escucha, en varón, dama, caballero, joven, hermano, que tenemos problemas, que estás pasando por una tormenta. Ahí están las bienaventuranzas. Él te va a consolar si lloras. Él va a estar en tu tristeza. Él te va a estar en tu humildad. Se vuelan en tu trabajo porque está dirigido al trabajo. Ya no es que sea en tu trabajo. No tienes en tu corazón. Pues en esta tarde, el reino de Dios se ha acercado a ti. O sea, la salvación que Jehová de los ejércitos dispuso por medio de su Hijo Jesucristo, está en esta tarde. Amén. Amén. Está en esta tarde, hermanos, escuchas, donde quiera que me escuches. Aquí está la salvación. Hoy en este lugar se ha levantado un precioso altar donde está aquí Jesucristo por medio de su Espíritu Santo ministrándome. Y ¿sabes qué? No lo vemos porque Él es una luz inaccesible. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir una cosa. Yo lo puedo sentir. Amén. Mis hermanas lo pueden sentir y todos los podemos sentir, hermanos. Mira, mi hermano, vamos a llegar hasta aquí a las bienaventuranzas.
Vamos. Sí. ¿Por qué no leemos la última? Amén.
Okay,
es esta, bienaventurados los que procuran la paz.
Amén, hermana.
Usted, hermana, pero.
Está cortita.
La última, ¿verdad? Ellos
serán
bienaventurados. Aquellos que han sido perseguidos.
Sí, la séptima bienaventuranza.
La séptima.
Los de la paz,
sí,
hermano.
Sí.
La séptima. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios.
Amén.
La séptima bienaventuranza lleva a todos los trabajadores cristianos a la tarea de la resolución de conflictos. Los conflictos surgen como cuando las personas tienen diferencias de opinión. En un mundo caído se tiende a ignorar el conflicto o suprimirlo usando la fuerza, amenazas o intimidación, pues todas estas son violaciones de la integridad. La sexta bienaventuranza de las personas en el conflicto en el reino de Dios es una bendición unir a las personas que tienen disputas. Solo entonces es posible resolver el conflicto y restaurar las relaciones. Más adelante en este artículo analizaremos el método de Jesús para la resolución de conflictos. En Mateo 18, 17, 19, el resultado de la resolución de conflictos es la paz, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ellos reflejan el carácter divino en sus acciones. Dios es el Dios de paz. En 1 de Tesalonicenses 5, 16, mostramos que somos sus hijos cuando buscamos la paz en el lugar de trabajo, en la comunidad de nuestro hogar y en todo el mundo.
En Mateo 5:10. Qué precioso es, amén. Y vamos, así seguimos y no terminamos con las bienaventuranzas, amén.
¿Terminamos con esta?
Sí, amén, hermano, amén. Hermano Mario, usted termina con la
bienaventuranza, hermana. Bienaventurados sí. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5:10. La octava y la última bienaventuranza puede sonar negativa. Hasta este punto, las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, la humildad, las relaciones correctas, la misericordia, la pureza de corazón y la construcción de la paz. Todas cualidades positivas. Pero Jesús incluye la posibilidad de persecución.
Aleluya, gloria a Dios.
Por cuestión de la justicia. Esto surge de las siete anteriores. Porque las fuerzas que se oponen a lo que Dios desea todavía tienen gran poder en el mundo. Recuérdense que el príncipe y el Dios de este mundo todavía está aquí, hermano. Amén. Y ese se llama Luzbel.
Que vino a hartar, a matar y a destruir.
Exactamente. Amén. Tenga en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto no es bienaventurada. Si caemos por nuestra propia culpa, fíjate bien, hermano. Debemos de esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas. Te voy a poner un ejemplo bien claro en la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Jehová, David. Él pecó, hermano.
Amén.
Sí, pero él se tuvo que arrepentir y jamás lo hizo. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias de su pecado, la mano de Dios estuvo por el resto de su vida y sobre sus hijos. Esta es su historia. Pero si yo lo hice y yo mismo me lo busqué, tengo que asumir mi responsabilidad. Es lo que trata Jesús aquí. Sí, si caemos por nuestra propia culpa, debemos esperar el sufrimiento de las consecuencias negativas. Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien. Pero ¿por qué seríamos perseguidos por la justicia? La realidad en un mundo es un mundo caído. Es que si demostramos justicia genuina, muchos nos rechazarán. Jesús profundiza la idea señalando que los profetas como él habían anunciado el reino de Dios fueron perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11, 12. Las personas justas en el lugar de trabajo pueden estar sujetas a una persecución activa e incluso severa por parte de las personas que se benefician o creen que se benefician de la injusticia. Por ejemplo, si defienden o apenas se hace de amigo personas que son víctimas de chismes o discriminación en su lugar de trabajo, espere persecución. Si es el presidente de una asociación comercial y se pronuncia en contra de un subsidio, hermano, ya no van a votar por ti, hermano. Dice, hermano, antes de terminar, dice que es de humanos un dicho, equivocarse, pero de sabios corregir. Y en el mundo de la maquila del trabajo, hermano, muy pocas veces cuando tu jefe se equivoca, o un gerente, o alguien más arriba, jamás se va a equivocar. A mí me corrieron por eso. No voy a decir el nombre de la empresa, hermanos, pero cerraron ese turno porque él se equivocó y jamás lo quiso aceptar. No fue sabio. Yo me voy a equivocar y me voy a equivocar todos los días, hermanos. Amén. Pero si yo conozco mi error y me dijo que me equivoqué, voy a ser sabio.
Amén, aleluya.
Porque voy a reivindicar y corregir algo que yo me equivoqué, que yo pensaba salir. Pero todos nos podemos equivocar, hermanos. Amén. Dice, incluso las mejores organizaciones y las personas más admirables han sido contaminadas por la caída. ¿Qué quiere decir, hermano? No te dejes vencer por la caída. David, hermano. Vino el profeta, tú eres ese hombre que asesinaste con todas las velocidades de la ley, y él creó el salmo más precioso de la Biblia, el salmo 51, cree en mí un corazón limpio, porque se humilló y se arrepintió y jamás lo hizo. Él pagó la consecuencia, se murió el hijo de la fornicación por el que estuvo allí, hermano, y la mano de Dios jamás se quitó sobre él, inclusive sobre sus hijos. pero él tuvo un corazón limpio y se arrepintió de lo que hizo, hermano. Uh-huh. En esta tarde, amado, dice, la octava venida profética sirve como recordatorio para nosotros que de que trabajar en un mundo caído requiere valentía, hermanos.
Amén.
Reponer la palabra de Dios, venir y predicar la palabra de Dios. Me acaban de cerrar mi página del YouTube, hermano. ¿Por qué? Porque se hablan temas delicados, hermano. Sí, allí, hermano, pero ¿sabes qué? Que la cierren, mi hermano, no me interesa, pero esa es la verdad. Tú que me escuchas, amén. tú que me escuchas y tú que me escuchas, ciérrala, pero la verdad de la palabra se va a seguir predicando, dice por la obra de Dios no va a parar. Y nosotros estamos aquí humildes, mi hermano, presentándote un Dios vivo. ¿Sabes qué? Yo le voy a decir a mi hermana, oye, es que me encanta cómo dice eso. ¿Cuál es la fe que nosotros profesamos, mi hermana?
La fe que nosotros profesamos, amén, es una fe genuina, amén. Es una fe que nos encanta porque nuestro Dios no está escrita en la palabra, amén. Que dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo te levantó de entre los muertos, serás salvo. Y no nomás serás salvo, amada persona, sino también serás sano. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso, amén, confesar que somos salvos. Qué hermoso es saber que hay personas en estos momentos que han abierto su corazón para que entre nuestro Señor a sus vidas, para que entre a ese corazón, amén, necesitado, a ese corazón humilde, a ese corazón que llora, amén. Porque sabe, muchas veces también nuestro corazón llora cuando nosotros estamos afligidos, estamos tristes, amén. Lloran nuestros ojos, pero también llora nuestro corazón, amén. Y yo le doy gracias al Señor, amada persona, si usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, y lo ha reconocido, amén. Mire, no se va a arrepentir porque, ¿sabe? Ahorita hay fiesta en el cielo, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe? Cristo lo ama mucho y Él solamente quiere que usted le abra ese corazón, le siga abriendo ese corazón para que Él siga tocando, amén, a la puerta. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, amén. Si alguno quiere, amén, cenar conmigo, amén, amén, y quiere abrir esa puerta para que yo entre, ahí vamos a estarnos deleitando en esa comida, en esa cena, en la presencia de Dios. Amadas personas, Dios los bendiga, amén.
Entonces, hermano, mira, cierra tus ojos ahí donde estás, si vas manejando hasta un lado, estás en tu casa, vamos a hacer una oración de fe, amén.
Yo nada más quería decirles, Dios me lo estaba poniendo, ¿verdad? Que todos aquellos que están resentidos con su suegra,
aleluya,
que están resentidos con su suegra, y están muchos cristianos que quieren santidad, si están enojados con su suegra, si tienen un pleito, olvídense tener la santidad. Todos aquellos que han tenido problemas, que han sido heridos por la suegra, por el suegro, oren por ellos para que Dios los perdone, saque de nuestro corazón, porque a veces traemos en el corazón resentimientos, amarguras por causa de ellos.
Amén.
¿Verdad? Aleluya, hermano. Es muy importante esa la oración, sí, de fe, mi hermano. Amén. Es muy importante, mi hermana dice, porque si tú ofendiste a tu hermano y vas a ofrendar, Dios no va claro a reconocer, no, esa ofrenda. Tienes que dejar tu ofrenda en el altar, uh-huh, ir y pedirle perdón a tu hermano, sea tu hermano, tu suegra, tu suegro, tu hermano en la carne, tu hermano en Cristo Jesús. Tienes un problema, hermano, pídele perdón.
Amén.
Y tú que no tienes que ser tu corazón, cierra tus ojos ahí donde estás. Amén, gloria. Vamos a hacer una oración de fe y repite lo que yo te voy a decir. Señor Jesús, en esta tarde me ha sido presentado tu reino, Señor. Tu reino se ha acercado a mí. Permíteme, Señor. Yo reconozco y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como que tú resucitaste al tercer día, estás sentado a la diestra del Padre, y que Dios, que va de los ejércitos, te levantó entre los muertos. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame y lávame con tu sangre poderosa, Señor, y ayúdame a ser ese hombre, esa mujer, ese joven que tú quieres en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén, aleluya, hermano. Mientras le digo yo a mi hermana que ponga esa canción de fondo, ¿verdad? Mientras tenemos ahí una de Laura Ferrer, dice, saludos, bendiciones, hermanos, desde Ecuador. Muchos saludos desde Ecuador hasta allá, hasta América del Sur. Y lo dice allí Anaí Díaz, Dios les bendiga, bonito su programa, les siga bendiciendo, ¿sí, verdad? Mire, yo por aquí tengo otra petición de oración, mi hermana, no sé si la pone, pero yo voy a leer, dice, Nubia Francisco podrían orar, tengo problemas en mis riñones, que Dios me sane y me haga un milagro. ¿Sí ves allí? Y se pide oración en especial por mi hijo Jarena, me pega luz, y mi familia.
Apolonio.
Ok, hermana, hacemos la primera oración, mi hermana Vero, y luego ya vamos a. Amén.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, mira, Padre Santo, te pongo en tus manos, Padre Glorioso, a este joven, Padre Santísimo. Que seas tú el que te muevas de una manera especial, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de poder y autoridad, Padre Glorioso. Te lo pongo en tus preciosas manos, amén.
Dice, estoy enferma, no tengo a hablar 100, me dijeron que me están haciendo un trabajo de hechicería. Ayuda, por favor, y soy Serrat González. Mira, yo me... Te las vuelvo a dejar a mi hermana Verónica, que el Señor la utiliza mucho en esas situaciones. Adelante, mi hermana.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, mira, Padre Santo, te pongo en tus manos a esta hermana, Padre Santo, que el enemigo no puede con ella, Padre Santísimo, que reprenda todo espíritu, reprendemos todo espíritu de brujería, de hechicería, Padre Santísimo. Porque tú eres más fuerte y más poderoso que el que está en el mundo. Reconocemos, Señor, que tú eres el que peleas por nosotros. No somos nosotros, Padre Santo, sino que eres tú y tú y tus millares de ángeles. Te pongo en tus manos a esta joven, Padre Santo, que todo espíritu de brujería, de hechicería, se va bajo los pies de Jesucristo, porque no tiene parte ni suerte en la vida de ella, porque a ella en este momento la ponemos en tus preciosas manos, Padre glorioso. Amén.
Dice Nubia Francisco, dice, ¿podrían orar? Tengo problemas en mis riñones, que Dios me sane, haga un milagro.
Sí, amén, gloria a Dios. Sabemos que Él es el Dios de los milagros, amén. Cuando nosotros menos pensamos, es mi Señor Jesucristo es el que obra poderosamente, porque Él tiene poder, amén. Nubia Francisco, amén. Gracias, Señor, te damos, Señor, en esta hora, mi Dios. Mira, Padre, venimos delante de ti, mi Señor, de tu divina y santa presencia, Padre, para poner en tus santas y preciosas manos, Señor del cielo. Oh, bendito Dios, aleluya. Anubia Francisco, Señor, amén. Pidiéndote y rogándote, Padre, que tú seas, Señor, su sanador, Señor. Que tú pongas tu mano de poder, Señor, hasta ahí en esos riñones, Padre. Y toques, Señor, de una manera especial y arranques de raíz toda enfermedad, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Porque sabemos que tú eres poderoso, mi Dios, para sanar. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, aleluya, para hacer grandes sanidades y prodigios. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Sana para gloria de Dios, amén.
Saludos, oración, dice Efraín González. Saludos, oración por salvación de mi esposa e hijos. Gracias, Padre Santo bendito, por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Porque nuevamente tú te haces presente, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a la esposa e hijos de Efraín González, Señor. Que tú tengas misericordia, Padre. Que tú le des las paz, el consuelo, Señor. Que tú, yo sé que escucha las oraciones de él, Señor, para que tengas misericordia de su esposa y sus hijos. No solo sálvale, sino sana su relación entre ellos como matrimonio y familia que son, Padre Santo bendito. Bendícelos de una manera muy especial, Padre Santo bendito. Y asimismo, Señor, aprovechando tu presencia, Señor, tu poder de sanidad que está en este lugar. Quiero llevar hasta el trono de tu gracia a tu siervo, a mi hermano amado, Señor, que está enfermo hoy en su casa, Señor, tú tócale. Esposo de mi hermana Erika, Señor Padre, de Abraham, de Jorge, Señor, de Emanuel, Padre. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano de poder, Señor, en su cuerpo, en su corazón, Señor, su páncreas, en su próstata, Señor, allí donde él tenga mal, tú lo conoces, Señor. Sánale, Señor, purifícale en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, y que Él pueda ser para todo un rey, gloria tuya, Señor, que pueda decir, Señor, gracias, Jehová de los ejércitos, porque me has sanado. Gracias, Padre Santo, bendito es la gloria, Señor, amén, Señor. Dice oración por mi familia, mi esposa e hijo, estoy embarazada por mi prima que tiene cáncer y tiene 8 añitos. Muchas gracias, Génesis Guerrero. Adelante, mi hermana, a ver.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, mira Padre Santo, te pido por Génesis Guerrero y su familia, Padre Glorioso, que seas tú el que te muevas de una manera especial, Padre Santo, en su familia, sacando de su hogar, Padre Santo, todo lo que esté estorbando, limpia los aires de su casa, quita todo lo que se haya adherido a sus paredes, a sus muebles, Padre Santo, todo lo que no viene de parte de ti, te lo pido, Padre Glorioso, que seas el que te muevas de una manera especial y también con ese bebé que trae en su vientre, que él traiga, Padre Santo, que traiga un llamado tuyo especial, Padre Glorioso, te lo pongo en tus preciosas manos. Y a la niña, Padre Santo, a esa niña que tiene cáncer, atamos y reprendemos todo espíritu de cáncer, todo espíritu infeccioso de cáncer, lo echamos fuera bajo los pies de Jesucristo, porque no tiene parte ni suerte en la vida de esa niña. Amén.
Gloria a Dios, sí. Aleluya.
Me dice Leila Rojas, oren por mi salud, te los agradezco mucho.
Sí, amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por Leila Rojas, Señor. Mira, Padre, ella tiene fe, Señor, y confianza, Señor, de que tú, mi Dios bendito, eres un Dios grande y poderoso, Señor, que tú la vas a sanar, Señor, que tú la vas a sanar, Señor. Oh, gloria a Dios, Señor. No sabemos, Señor, por qué ella esté pasando, mi Dios, pero ella, Padre, nos ha dicho, Señor, en este programa, Señor, que oremos por su salud, Señor. Te rogamos, Señor, que todo lo que le estorbe, Señor, en su cuerpo, Señor, en su mente, en su corazón, mi Dios, que usted limpie, Señor, cada parte, Señor, bendito Dios, de su cuerpo, Señor. Que usted limpie, Señor, cada parte de su ser, Señor. Que usted limpie su mente, su corazón, Señor, y todo, Padre, por lo que ella esté pasando, mi Dios. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, bendito Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios de poder y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Oración por sanidad y diabetes. Gracias, Padre Santo, bendito en la gloria, Señor. Llevo hasta el trono de tu gracia a Amelia Briones, Señor. Que tú toques su páncreas, su cuerpo, su corazón, su espíritu, Señor. Que tú la bendigas donde quiera que ella esté, Padre Santo, bendito, y que pongas tu mano de poder, Señor, en ese páncreas para que su sistema, Señor, se regularice y pueda producir la insulina que ella necesita para que su cuerpo funcione bien, Padre. Y así mismo quiero poner en tus manos a todos los enfermos que están escuchando, Señor, y los que están escuchando de diabetes, que están en los hospitales, que están en sus casas, Señor, que tú sabes que alguno de ellos, Padre Santo, viene esa enfermedad terrible a su vida, Señor. Yo los pongo en tus manos poderosas, Señor, para que tú sanes y obres, Señor, y puedas testificar que sigue siendo el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Mire, hermano, estamos escuchando esa preciosa canción. Sí, ahorita vamos a pararle un par de micrófonos y luego escuchamos esa canción, hermano, donde hace devoción de las bienaventuranzas de lo que acabamos de dar. Le paso lo mismo a mi hermana Valle.
Gloria a Dios. Bueno, así yo también voy a estar, traigo una petición, amén, de oración. Y voy a orar por mi hija, por Luz Angélica García Valles, y por su ministerio, amén, por su esposo, el pastor, amén. Y vamos a orar en esta hora, Señor. Estamos delante de ti, Señor, de tu presencia, Señor, bendito Dios, para agradeciéndote tus favores y tu misericordia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que esta oración, Señor, llegue al trono de tu gracia, al trono de tu presencia, Señor del cielo. En tus manos preciosas, Señor, pongo a mi hija Luz Angélica, Señor García Valles, Padre. Pongo, Señor, a mi nieto Alexis, Señor. Y de igual manera, Señor, pongo a mi yerno, Padre del cielo. Aleluya, Señor. Pongo a mi yerno, Señor, que tu obra siga sobrando en ese ministerio, Señor. Que tú quites todo cansancio físico, Señor. Que tú quites todo lo que estorbe, Señor. Bendito Dios en sus cuerpos, Señor. Ya que el ministerio, Señor, de los pastores, Padre, pues es, Señor bendito, es cansado, Señor, pero tú estás con ellos, Señor, porque tu palabra dice que tu vara y tu callado les infundirán aliento, Señor. Y yo sé que tú eres un Dios bueno, Señor del cielo. Tú mandas, Señor, bendito Dios, fuerzas, Señor, refuerza las fuerzas al que no tiene ningunas, Padre. Por eso también en esta hora vengo delante de tu presencia y pongo en tus santas y benditas y preciosas manos a mi hermano amado, Señor. Mira, Padre, ahí donde se encuentra mi hermano amado, Señor, en su hogar, en su casa, Señor, con su familia, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu presencia se siga glorificando en él, en su cuerpo, Señor. Que tú extiendas tu mano santa y arranques de raíz, Señor, toda enfermedad, Señor, de la próstata, Señor, toda enfermedad de diabetes, Padre, todo lo que le estorbe, Señor, a mi hermano, Señor, y que, aleluya, le dé nuevas fuerzas para que él se levante, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Quizás, Señor, esté en una cama, no lo sé, Señor, pero donde esté, Señor, yo te pido que tú le des fuerza, Señor, y sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor del cielo, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bello, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres grande y poderoso y tú dices en tu palabra, Señor del cielo, solamente clama a mí, yo te, aleluya, yo te responderé, amén. Yo te responderé porque Él escucha nuestras oraciones. Y así yo estoy orando, amén, por el hijo de mi hermana, de una amiga, Señor. Padre, te pido por Alonso, ahí donde se encuentra, Padre Santo, que tú obres, Señor, en él y que le recuerdes, Señor, que él es un hijo de Dios, Señor. Que le recuerdes, Padre Santo, bendito Dios, que tiene una madre y tiene un Padre, Señor del cielo, con quien comunicarse. Donde quiera que estén, Señor, los pongo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya.
Oré por nuestra pastora, nuestra hermana Elena Pérez y nuestro pastor adjunto José David. Amén, hermano, por favor.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, mira, Padre Santo, en este momento, Señor bendito, te ponemos en tus manos a la hermana María Elena Pérez de Monarres y a sus hijos, a cada uno de ellos, Padre Celestial, que tú tomes el control de ellos, Padre Santo, que les traigas paz a su alma, darles consuelo, Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y sé tú, mi Señor, mandándoles ángeles alrededor de su casa, alrededor de la iglesia, Padre Santo, ángeles guerreros que peleen la batalla por toda la iglesia, Padre Santo, en especial por ellos, porque yo sé, mi Señor eterno, que al ser ellos pastores tienen una gran responsabilidad de cuidar a tus ovejas. Por eso te pido, Padre Santo, que seas tú, mi Señor, el que pelee la batalla por ella y por sus hijos, te los pongo en tus preciosas manos, Señor, amén.
Sí, amados, escuchas, pues yo quiero despedirme con este tema, le voy a pedir a mi hermana que está en controles, que vuelva a penar el tema de Jesús Adrián, tú tienes nuestro color, y con ese tema nos despedimos, amados, escucha, nos vemos aquí el próximo jueves de 5 a 6:30 de la tarde, aquí en Chequina 95.1 FM, una señal con poder, bendiciones.
Amén, aleluya, gracias, Señor.
Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí, pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor.
Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y hoy me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor, tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. No me importa nada, solo tu favor.
Tu programa Enciende una Luz por el Grupo Evangelístico de Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva de las Asambleas de Dios. Te esperamos en nuestro siguiente programa el próximo jueves a las 5 de la tarde a través de Chequina 95.1 FM.
Enciende una luz en la
Me hace reír.